EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
El varón amante es aquel que ha dejado que su corazón sea transformado por el amor de Dios. Es aquel que no ama desde la necesidad, sino desde la plenitud. Mi gente hermosa, gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde te invitamos a que seas generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y bueno, con el cariño de siempre saludo a mi productora, a nuestros productores y a todas nuestras estaciones afiliadas. ¡Qué impresión! Ya estamos en diciembre, un año más. Y sí me atrevo a decir que un tiempo menos para que tú y yo estemos en la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Y que aparte viene Navidad. Ayer iniciamos el Adviento. No, bueno. Tú y yo siempre con los pies en la tierra, la mirada en el cielo, haciendo todo por perseverar en este camino de santidad y hacia la santidad. Y bueno, pensando en el invitado que tenemos el día de hoy, qué maravilloso, de verdad, qué hombre más generoso. ¿Qué te parece si tú y yo le ponemos este ingrediente? No, el ingrediente ya está, más bien este extra, este plus de amor a este momento, que lo convirtamos en oración, que sea tan de verdad, tan lleno de amor, que sea muy agradable a Dios, y lo ofrecemos nuevamente por todos esos varones, hijos de Dios, que trabajan, que se esfuerzan por vivir con esa dignidad, por reconocer, pues sí, su valor de que viene de en esa filiación divina, de ser hijos de Dios y que actúan con tal dignidad. Y bueno, te vas a dar cuenta cómo en este momento nuestra oración va a cambiar un poco. Es una oración más dedicada hacia el Adviento, hacia la Navidad, y procuraremos tenerla todo el mes de diciembre. Y bueno, te pido que en este momento tú y yo hagamos oración así. Señor Jesús, amor hecho carne, tú que vienes silencioso en la fragilidad de un niño, enséñame a esperarte con el corazón encendido, con la lámpara de mi alma limpia, ordenada y llena de amor. En este Adviento y para Navidad, quiero preparar mi casa interior, barrer el polvo del egoísmo, sacudir la tristeza que a veces nubla mi esperanza y perfumar cada rincón con la oración y la gratitud. Ven, Jesús, y encuentra en mí un pesebre humilde, pero dispuesto a recibirte con ternura infinita. Que mis pensamientos sean paja fresca, mi corazón cálido abrigo y mis obras melodías que te arrullen mientras duermes. Padre bueno, dame la gracia de perdonar y pedir perdón, de amar incluso donde duele, de servir sin esperar nada, y de vivir estos días con la mirada puesta en Belén, donde el cielo se inclinó sobre la tierra y el amor se volvió un niño envuelto en pañales. Mamita María, tú que supiste decir sí al misterio divino, enséñame a decir sí a mí también, aunque no entienda, aunque me cueste. Abrázame bajo tu manto y enséñame a guardar a Jesús en mi corazón como tú lo guardaste en tus brazos. Espíritu Santo, enciende en mí la llama del gozo verdadero, ese que no depende de luces ni de regalos, sino de saberse amado por Dios. Hazme comprender que la Navidad no es un recuerdo, sino una presencia viva. Cristo que nace hoy, aquí, en mí, en mi familia, en el mundo. Niñito Jesús, hoy te ofrezco mi alma como ofrenda, mi vida como pesebre, mi familia como Belén y mi amor como canto. Tómalo todo, Señor, porque todo lo que soy te pertenece y todo lo que tengo viene de ti. Que esta Navidad me encuentre de rodillas, no ante un árbol lleno de luces, sino ante ti, luz del mundo, sol de justicia, príncipe de la paz. que al contemplarte en el silencio del pesebre, renazca mi fe, se avive mi esperanza y florezca el amor en mi alma y en cada hogar de la tierra. Amén, amén, amén. Amén, mi Señor Jesús. Te tengo que confesar que es muy distinto haberla leído, incluso haberla hecho en este momento, a escucharla de esta manera. Fue una oración que salió del Sagrario, fue una oración que salió del Santísimo. Recuerdo que mi linda productora me pidió que para esta época cambiáramos la oración. Supuse que me pedía que yo la hiciera, no yo, tú lo sabes, que fue el Espíritu Santo. Y a mí me gusta mucho ir a vivir la Santa Misa a las 9 de la mañana y de ahí salgo al Santísimo y hago mi oración delante del Santísimo un rato, mi rosario y demás. Y bueno, delante del Santísimo le dije, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que le hagamos? Así es que ponte abusado, mi Jesús, porque tenemos que llegar al corazón de las personas. Y bueno, fue una oración que salió de ahí, que en algún momento también escribí, también nos basamos en un artículo que escribimos sobre el Adviento para Aletheia. Entonces, bueno, que sepas que esta oración la hizo el Espíritu Santo completamente, completamente para tu corazón. Y bueno, tú sabes dónde buscarnos, encontrarnos en todas nuestras redes sociales, @EWTN Radio Católica Mundial. Y bueno, a mí me encantaría decirte en este momento que me busques también a mí, pero te cuento antes de que entre nuestro invitado que todas mis cuentas de Luz Yvonne Rim, y cuando digo todas es todas, creo que Twitter no, pero o cómo se llame ahorita, X. Pero bueno, te cuento que Meta me suspendió, me canceló, porque no puedo decir suspendida, porque si me buscas no me encuentras. Todas mis redes sociales y solo me dijeron que me pusieron ahí un mensaje que por child abuse y todo eso que te pone, ¿no? Que se me hace completamente indigno. Ayer o antier, no me acuerdo. Pero bueno, que me di cuenta de esto. Y bueno, sí te voy a confesar que de repente así como que hasta un dolor fuerte de cabeza me dio porque dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió con esto? Y me di cuenta, bueno, no me di cuenta, ya lo sabía, claro, tú y yo estamos viviendo una enorme batalla espiritual y molestamos a muchas personas. Entonces, bueno, seguramente hubo muchos por ahí que, no sé, lo que yo comparto molesta y me reportan, ¿sí? Porque pues es hasta absurdo de lo que se nos está acusando, que no dudo que haya mucha gente afuera que esté haciendo eso de lo que a mí me acusaron. No es mi caso, bendito sea mi Señor, todo es don, todo es gracia. Entonces, te digo, de repente me sentí muy mal, pero me lo llevé a la oración y dije, ¿sabes qué, Señor? O sea, esta gente de Meta, de Facebook, de Instagram, no le van a enseñar a Dios ser Dios. Dios no necesita de las redes de Luz Yvonne para seguir siendo Dios. Y todo ese momento como de ofuscación lo puse en el corazón de Jesús, incluso puse el algoritmo en el corazón de Jesús y a todas esas personas que toman estas decisiones tan absurdas. Y ahí los dejé en el corazón de Jesús. Dije, Señor, y me volvió una paz que solo puede venir de Dios. Y ¿sabes algo? De alguna manera me dio gusto, porque si bien en mis redes sociales tú has visto que por años yo no he compartido de verdad, y lo digo cara a Dios, no he compartido nada, absolutamente nada, y en eso soy enfática, que atente contra la dignidad humana, que sea ofensivo. Lo que pasa es que, bueno, ahorita la ofensa es relativa, ¿no? Pero hablo en el estricto sentido de la palabra dignidad humana, desde su sentido antropológico, filosófico, teológico, no he hecho nada, nada que atente contra la dignidad humana. Al contrario, yo soy de las que denuncio, pero soy tan delicada al anunciar que si en esa denuncia no anuncio esperanza, le doy una nueva pensada. No significa que no denuncie, pero si en eso no llevo algo propositivo, algo de esperanza, algo cara a Dios, entonces hasta que no encuentre yo como esa forma venida del Espíritu Santo para sí, seguir denunciando, pero también anunciar al mismo tiempo, no lo hago. Entonces, pues bueno, nada más te comparto esto para que reces por mí, porque si es la voluntad de Dios, sobre todo, que mis redes sociales sean restauradas, si no, pues Dios sabrá por qué caminos me van a llevar. Y bueno, hoy en Siempre Alegres, nos has visto, hoy nos adentramos particularmente en uno de los misterios más hermosos del corazón humano, que es el rostro del varón amante, ese hombre que permite que Dios toque su historia y transforme su manera de amar. Mira, como te digo, en un mundo que confunde fuerza con dureza y sensibilidad con debilidad, este rostro nos recuerda que el verdadero amor nace del Espíritu, y hablo en este caso del Espíritu Santo, se purifica en la verdad y florece en el don total de uno mismo. Y bueno, es maravilloso que hoy volvemos a tener a nuestro querido horario, y aquí queremos abrir una ventana a la esperanza y mostrar que un hombre puede sanar, puede volver a amar, puede convertirse cada día y puede reflejar incluso en su fragilidad el amor tierno, firme y misericordioso de Cristo. Bienvenido nuevamente a tu casa ya, a tu casa EWTN Radio Católica, querido. Bienvenido, Horacio.
Dios les bendiga y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Esperemos que lo que tenemos para decir hoy sirva para la construcción espiritual de tantas personas.
Absolutamente. Y bueno, como tú que nos escuchas, has visto cómo cada lunes primero de mes Horacio ha estado con nosotros. Este mes estará dos veces, estará el último también, el último lunes de diciembre. Y hemos visto estos rostros del varón católico de Juan Varela. Y bueno, hoy nos toca ver el rostro del varón amante. Y bueno, para iniciar, a reserva de que tú ni quieras iniciar de otra manera, Horacio, ¿qué heridas debe reconocer un hombre antes de poder amar de verdad? Y hablo de amor con A mayúscula.
Bien, ciertamente que para hablar de un hombre amante, y propiamente a veces entendemos por amante en el uso más vulgar y mundano del término, uh-huh, como la pareja infiel o la pareja en discordia o la pareja que de repente se encuentra de manera irregular. Pero cuando hablamos propiamente de lo que es en un sentido más técnico del hombre amante, nos referimos a aquel ente, a aquel ser humano, a aquel varón que lleva de suyo el oficio propio del amor, aquel que es capaz de entregarse en el amor al otro. Y en ese sentido, para poder amar correctamente, tenemos que recordar una máxima del pensamiento de Santo Tomás Aquino. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, para que una persona pueda propiamente amar bien a otro ser humano, esa persona necesita primero tener la capacidad de amarse correctamente a sí misma, poseer el amor en sí. Aquí es donde van a aparecer los grandes vicios más propios de la posmodernidad, donde si bien es a lo largo de la historia que se dan estos vicios, porque entendemos que hay una naturaleza caída, proliferan por el contexto social y cultural de esos tiempos, que es cuando se confunde el amor propio con el narcisismo. Y recordando a Aristóteles, toda virtud está siempre en un punto medio, ese justo medio que nos lleva a entender lo que es evitar el exceso del narcisismo como puro amor propio, donde ya no se registra un otro, solo está el yo y nada más que el yo, y evitar también el defecto, donde ya no hay el más mínimo amor a uno mismo. Y los varones, y en particular los varones, aunque también se da este fenómeno en las mujeres, suelen caer en estos dos extremos. Lamentablemente, es una patología muy común que se vive en estos tiempos, o el hombre narcisista o el hombre totalmente despojado. Por eso encontramos desde varones que no son capaces de entender lo que es la relación de presencia y distancia, hasta varones que no son capaces ni siquiera de plantearse una relación con el otro. Para que exista una sana relación de amor se requiere, en términos que explicaría un profesor que tuve en la Universidad del Norte, Santo Tomás Aquino, Juan Pablo Roldán, al que le mando un saludo muy afectuoso, se requiere una relación de presencia y distancia. Entiéndase, supongamos que tenemos a una señorita X en pareja con el señor Y. El señor Y, en una relación de presencia y distancia, tiene que hacerse presente. Tiene que recordar la fecha de cumpleaños de su pareja, de considerar su color favorito, su comida favorita, tener siempre ante sí los gustos, las necesidades, la contención que requiere la señorita X. pero tiene que haber también, además de esa presencia, cierta distancia. Por ejemplo, evitar los celos compulsivos, el comportamiento obsesivo, la intromisión en la vida privada e íntima de la otra persona. De hecho, esa sería la clave de una relación ideal. Entonces, estamos viendo que en los extremos nos vamos a encontrar con fenómenos muy actuales. Desde una persona totalmente narcisista, donde piensa que todas las mujeres estriban en torno a uno y por lo tanto la mujer está solamente para satisfacer al varón y sus deseos, como el extremo de aquel varón que, despojado de amor propio, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que una mujer se fije en él, incluso a salir con mujeres que favorecen el aborto seguro, legal y gratuito, entiéndase, con tal de poder intimar con una mujer, están dispuestos a que esa misma mujer pueda terminar con la vida de su propio hijo en el vientre materno. Estos son fenómenos que a veces se conocen también en el mundo de las redes sociales como los sims o los incels, pero quizás son términos muy vulgares y muy mundanos. Es preferible hablar de hombres que simplemente no guardan una dignidad propia de buen varón, como la tendría, sí, por ejemplo, cualquier santo en la historia de la humanidad. Es decir, hay una dignidad propia donde uno entiende que por caridad no solamente se ofrece al prójimo, pero también se cuida a sí mismo, porque precisamente en la caridad, que es el amor a Dios, entendiendo que Dios nos ama a uno mismo, uno aprende también a cuidarse y quererse. No en vano Jesucristo dijo, amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, uno tiene que entender que para amar al prójimo también tiene que haber amor propio, que insisto, es lo que se confunde con el narcisismo, este fenómeno propio que ya heredamos en la mitología griega, donde el hombre solo se ve a sí mismo. Entonces, tenemos estos vicios, o pura presencia, como Narciso que se ve solo a sí mismo y la única presencia que existe es el propio yo, o pura distancia donde el propio yo desaparece, entonces tenemos a un hombre que ha perdido toda su dignidad. En el sentido cristiano, cuando hablamos del hombre amante, encontramos precisamente un hombre que es capaz de desarrollarse en una sana relación, sobre todo en lo que es la alteridad y complementariedad del matrimonio, en dos puntos fundamentales, la libertad y la emoción. Cuando hablamos de libertad, no tenemos que entender esta noción de libertad como lo entiende ya el mundo moderno y sus ideologías. Ciertamente que libertad, como explica San Agustín en Confesiones, implican responsabilidad. Es decir, yo soy libre en tanto y en cuanto soy responsable. Responsable significa responder. Cuando yo puedo responder por mis actos, soy libre. Entonces, si un varón no puede responder de irregularidades que comete en el matrimonio ante su esposa, no está siendo un hombre libre, porque precisamente el ocultamiento es signo del pecado. Pero al mismo tiempo el hombre se desarrolla dentro de la relación de alteridad y complementariedad con la mujer, como amante, cuando es capaz de entender lo que es la emoción. A diferencia de los santos, a diferencia de los ángeles, los hombres tienen pasiones, que estas son en el orden concupiscible y en el orden irascible. Y ambas pasiones que son propias de la naturaleza humana son y deben ser educadas. Ciertamente que las pasiones no son ni buenas ni malas, es simplemente una estructura dentro de la naturaleza humana. Lo que es bueno o malo es la forma en la que uno hace uso de tal pasión. En la emoción, el hombre es capaz de utilizar esas pasiones en pos de un bien mayor. Caso concreto, un hombre amante que sepa manejar las emociones, en un momento de discusión, por ejemplo, con su esposa, es capaz de callar y simplemente contener con silencio a una mujer que quizás en ese momento solo necesita exteriorizar su frustración. Voy a dar un caso concreto, habitual, que seguramente muchas personas que me estén escuchando ahora lo han vivido si están casadas. Hay veces que viene un varón con mucho estrés, con muchas preocupaciones, con un gran agobio por el día a día en su trabajo. Llega al hogar y se encuentra con una esposa que está profundamente frustrada porque ve que al haber apostado a la maternidad, de repente siente que su cuerpo ha cambiado, empieza a tener ciertas inseguridades, empieza las comparaciones con otras amigas que no fueron mamá y que han crecido profesionalmente. Al mismo tiempo, siente ese cansancio y esa fatiga de estar todo el día encerrada en el hogar, donde quizás hubiese preferido salir con amigas, viajar o simplemente romper la rutina. Estas son realidades cotidianas. Insisto, yo apuesto al matrimonio, pero tampoco quiero vender una idea ilusoria que todo es color de rosa las 24 horas del día. Hay momentos de crisis, hay momentos de tribulación, como lo tiene la iglesia y como lo tiene cualquier ser humano. Entonces, en ese momento, el hombre que conoce la emoción, que conoce y controla sus pasiones, cuando la mujer plantea sus inquietudes, sus dudas, sus temores, sus frustraciones, el hombre aprende a callar, a tolerar, a simplemente comportarse de manera estoica, entendiendo que hay un bien mayor que es la unidad del matrimonio. Entonces, importa más contener y proteger emocionalmente a la esposa que simplemente pelear por el ego y decir quién se sacrifica más, quién está más frustrado o quién sufre más. El hombre amante, entonces, en ese sentido, despliega todas las emociones necesarias para poder justamente cuidar no solo en lo material, sino también en lo afectivo a la esposa. Hay un ejemplo típico que yo siempre tomo, incluso una vez hice un video al respecto, que es el de los locos Adams. Es muy interesante cómo funciona esa película y esa dinámica, porque observamos que precisamente hay una devoción total del varón hacia la mujer y cómo todo estriba en precisamente proteger a su propio núcleo independientemente de lo que pase fuera de sí. Lo que empieza siendo una sátira de las familias conservadoras termina siendo de hecho un emblema de cómo debería funcionar una familia, donde independientemente que el mundo abrace el modernismo, hay familias que se contienen y que se vive esa profunda pasión de amor entre el marido y la mujer. Y para llegar a ese equilibrio, entonces, tenemos que considerar dos puntos fundamentales. Para que el hombre pueda precisamente desplegar una sana emoción hacia su pareja, tiene que reconocerse en dos aspectos claves. En no ser insensible, porque es a veces donde muchas veces me hago cargo en este punto, asumo, muchas veces los varones caemos en este aspecto, la total insensibilidad. Pareciera que no es de varones poder escuchar, poder contener, poder hablar de los propios sentimientos, poder tener cierta sensibilidad a lo que acontece. Sin ir más lejos, a uno mismo le pasa, lo hablo por mí, que a veces cuando decimos la importancia de lo que es la contención y la comprensión al pecador, de entender que cada uno tiene sus batallas internas, de entender que las circunstancias y los contextos también favorecen a ciertas caídas, pareciera que ya estamos hablando ante un Karl Marx, pareciera que ya somos progresistas, que somos zurdos, que somos enemigos, porque simplemente entendemos que, como diría Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, hay que tener cuidado con perder la sensibilidad. A mí mismo a veces me sucede también que es difícil encontrar este punto de equilibrio porque solemos asociar lo que es una mirada más sensible, como se dijo al inicio, con cierta debilidad. Y pareciera que el hombre tiene que no solo ser fuerte, sino también mostrar fortaleza, y más en un mundo tan hostil, donde nos sentimos constantemente amenazados. Entonces, por un lado, en este equilibrio, el hombre no debe caer en la insensibilidad, en la pura distancia, pero tampoco puede caer en la pura presencia y volverse totalmente dependiente, como hay también hombres que son incapaces de poder sostener el espíritu y el temple en una crisis familiar porque dependen pura y exclusivamente de su pareja. Personas que son capaces de renunciar a toda dignidad con tal de no quedarse solos en la vida. Personas que son incapaces de desarrollarse por sí mismos, sino que están siempre dependiendo emocional y afectivamente de otro. Esto es un problema porque luego, si esas personas tienen hijos, que ese es quizás el mayor inconveniente, ¿cómo pueden educar a sus hijos en una sana masculinidad si es el hombre que tiene que ser precisamente el guerrero y el rey y el sacerdote que protejan, que cuiden y que dirijan como cabeza de familia el hogar? Entonces, como conclusión de la pregunta que usted me ha hecho, el hombre amante ciertamente tiene que encontrar ese punto de equilibrio donde no se trata de una cuestión íntima, de una actividad más íntima para cuidar el lenguaje. Nos referimos al hombre amante porque tiene que hallarse en el amor genuino de la pareja, que va desde los pequeños detalles, como llevarle un ramo de rosas a la esposa una vez al mes mínimamente, o tener presente las necesidades de su pareja, como es caso concreto, llegar del trabajo y quedarse jugando con los hijos para que la esposa pueda ir a entrenar, pueda bañarse, y al mismo tiempo, a veces uno tener que hacer horas extras para poder hacer un buen regalo a la esposa, y también uno considerar el sentarse a tomar un café y escuchar todo lo que le está pasando a la pareja. Entonces, ahí vemos que la cuestión del ser amante va más allá de un acto de intimidad, sino de precisamente de entrega. Porque en definitiva, todos los rostros del varón estriban en un punto fundamental: la entrega. El varón que se sacrifica, que renuncia a sí mismo por amor al otro. Y yo creo que esa es la mejor forma de entender este rostro como el propiamente el del amante.
Qué belleza, porque de una manera tan, tan sublime, te tengo que decir, explicas cómo el amar es verdaderamente una vocación y no solo una emoción. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos me gustaría, Horacio, que nos compartas cuáles serían como los obstáculos más comunes que impiden o que pudieran impedir a un hombre que sea un amante al estilo de Cristo. Mi gente hermosa, no se desconecten, están en Siempre Alegres. Vamos a un corte y regresamos.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Isaías capítulo 58, versículo 11. Dios te confortará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará. Él rejuvenecerá tus huesos y serás como huerto regado, cual manantial de agua inagotable.
Dice Jesús: todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
Niño Jesús, tú que eres tan bueno, cuida de mí y de mi familia. Acompáñanos en todo momento y ayúdanos a seguir tus enseñanzas. Amén.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo.
Feliz Adviento. Preparemos el corazón para recibir a Jesús. De parte de toda la familia de EWTN Radio Católica Mundial, te deseamos una feliz Navidad.
Ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ya estamos de regreso, felices de la vida, ya sabía. Ya escuchaste quién está con nosotros, nuestro querido Horacio, hablando de los rostros del varón católico. En este caso, estamos hablando del rostro del amante y nos quedamos en esta pregunta: ¿cuáles serían los obstáculos más comunes que impiden que un hombre sea amante, pero al estilo de Cristo?
Muy buena pregunta. La verdad que es el gran desafío, no solamente en el rostro del amante, sino en todos los rostros. cómo realmente alcanzar a Cristo. En este sentido, lo que primeramente podríamos decir es que los grandes desafíos que tiene hoy, actualmente, el varón es propiamente el mundo moderno, en el sentido filosófico, quiero aclararlo porque a veces se puede como malinterpretar algunos postulados, en un sentido filosófico es el mundo moderno. ¿En qué sentido? Diría Byung-Chul Han, un autor que a mí ciertamente me parece fascinante, hay un hombre que está hiperestimulado. Y como está hiperestimulado este varón, entonces automáticamente todo lo que lo rodea lo altera. En el sentido de que la pasión, esto lo quiero explicar en términos simples, como fenómeno metafísico, quiere decir que hay un elemento pasivo. Hay algo externo que actualiza al ente. Si yo voy a Aristóteles o a Tomás Aquino, yo tengo que los entes tienen de suyo categorías. ¿Bien? Una categoría es precisamente la pasión. Si yo tomo, por ejemplo, un árbol, yo al árbol lo puedo quemar. Yo mismo puedo quemar mi mano. Eso es parte de mi pasión, porque pasivamente recibo una actualización externa, que es distinto a la acción. Acción y pasión son dos cosas distintas. Dios no tiene una pasión, no tiene una potencia negativa, porque nada actualiza a Dios, pero Dios, sin embargo, puede actuar. Por eso Dios se puede encarnar, por eso Dios puede crear el cosmos. Entonces, el hombre, que no es Dios, sí puede ser actualizado por algo externo. Y estos son los estímulos que tiene en este mundo contemporáneo. Lo que le impide al hombre actual llegar precisamente a la figura de Cristo es que hoy se ha perdido ese sentido de religiosidad y trascendencia. Hoy tenemos un hombre que está totalmente hiperestimulado desde publicidades en Instagram, publicidades en YouTube, contenido en Twitter, insultos en Facebook, noticias políticas 24/7, películas de diverso contenido, que quiero cuidar aquí el lenguaje, que lo van alterando, pierde la percepción de la realidad, casi rememorando a la caverna de Platón, el hombre queda entonces atrapado en un simulacro, en una gran simulación. No puede distinguir qué es lo real y qué no es lo real. Entonces lo que le queda es simplemente percepciones. El hombre percibe, el hombre recibe, pero no puede actuar, porque para actuar necesitaría un proceso de silencio, de contemplación, de encuentro. Alguien que me esté escuchando ahora sabrá que en algún momento se han estado casados, y yo acá estoy casi seguro que no me voy a equivocar, todos los que me estén escuchando y que hayan vivido o estén viviendo en matrimonio, sabrán que en algún momento han atravesado una gran crisis, indefectiblemente. Y sabrán que la forma de salir de esa gran crisis es precisamente retirarse en silencio, aunque sea en la intimidad del hogar, ese retiro del silencio que muchas veces hasta la iglesia misma llama con los ejercicios ignacianos. Es ese retiro de silencio, que es cuando un marido atravesado por un sinfín de estímulos, puede caer en algún pecado, o una mujer que también puede caer en diversos pecados, se retira de todos esos estímulos externos y se vuelven a encontrar en la mirada, en el abrazo, en el diálogo, en el café, se vuelven a encontrar. Muchas crisis que tienen los matrimonios actualmente es precisamente porque los almuerzos duran 5 minutos, porque cuando se van a juntar a hablar está cada uno con su celular, porque el estrés del trabajo del día a día demanda demasiado. Todo eso impide que el varón se pueda convertir a ejemplo de Cristo. Si yo me voy a las Sagradas Escrituras, encuentro que Jesucristo llevó una vida oculta en Nazaret. Eso demuestra que primero hay un apartamiento en lo privado antes de salir a lo público. Primero está la vida privada, oculta, en silencio, en oración, en ayuno. Primero está esa vida que busca lo sobrenatural antes de entrar a la escena pública y natural. Lo mismo pasa aquí. Para ser a imagen de Cristo, el hombre primero tiene que encontrarse consigo mismo, conocerse a sí mismo, diría Sócrates. A partir de allí, de conocer cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, sus miedos, pero también sus ventajas, puede salir al mundo y puede ofrecerle a la esposa, a la mujer, una mejor versión de sí mismo. Pero para esto necesita, insisto una vez más, lo que es esa vida espiritual. Porque si no estamos fragmentando al varón como pasó con la revolución industrial, que se reduce a hacer una simple cosa. O es reproductor, o es proveedor, o es protector, pero nada más como acción fungible, que la puede realizar cualquier ente. Ya no es una persona íntegra que viene a ofrecer precisamente ese camino a Dios. Por eso diría Horacio Bojor que en la Casa sobre la Roca, la importancia de que para justamente el matrimonio prolifere, así como se llama a que la mujer sea sumisa ante el varón tiene que ser obediente y sumiso ante Cristo. Para esto hay que recordar que son tres los que se casan. Mientras más cerca esté el varón de Dios junto a la mujer, ese matrimonio más unido está como una pírmide. Más se alejan ese punto central que es la suma perfección en Dios, más distante van a estar. Entonces, para hacer, y con esto cierro, para hacer precisamente reflejar, acercarse a Cristo, más que como amante, primero hay que acercarse a Cristo en su totalidad. Y esto, insisto, requiere salirse de todos los estímulos que tenemos en la posmodernidad, que van desde la televisión, el celular, la computadora, hasta incluso un sistema que ha ido degenerando el varón con las diversas ideologías, pero hablar de esto yo creo que nos llevaría ya una conferencia completa respecto a cómo diversas ideologías han ido maltratando la figura del varón.
Qué manera tan increíble, o sea, acabas de explicar cómo la oración transforma la capacidad de amar, en este caso estamos hablando del varón, pero de absolutamente todos nosotros, de esa oración, de esa relación con Dios. Me encanta que hayas tocado el tema de la sumisión, que tan mal entendido que está hoy en día, y más con este empoderamiento y este feminismo, que entre otras cosas sabemos lo que la sumisión significa, viene del griego del hipotazo, que significa entre otras cosas obediencia voluntaria. Entonces una mujer sensata quiere ser sumisa a un hombre que es sumiso a Dios, como justo tú lo acabas de decir, querido Horacio. Oye, y a ver, ¿qué significa, Horacio, en toda esta línea? ¿Qué significa amar con un corazón que ha sido quebrado pero no destruido?
Bien. Primero, eso es muy interesante. Acá quizás aborro un poco la respuesta que voy a intentar dar, quizás, pero pasa que es necesario. Corazón quebrado, pero no destruido. Esto, voy a decir algo muy escandaloso en este momento y pido perdón si se malinterpreta. Pero esto nos recuerda que el mal no existe. Ya sé que suena escandaloso. Ya sé que suena fuerte, pero que esa es quizás una de las mayores esperanzas que tiene el buen cristiano. El mal no existe. Lo que existe tiene acto de ser. Lo que existe propiamente participa del ser, participa de Dios. El mal es privación del bien debido. No es simplemente ausencia de bien. Yo en este momento tengo ausencia de dinero porque soy pobre, y no diríamos que hay un mal aquí. Ahora, si un niño, por ejemplo, nace ciego, diríamos, hay un mal porque el ser humano, por naturaleza, debería poder ver. El deber ser está dado por la naturaleza. Naturaleza proviene del griego que significa natura, que es nacimiento, inicio de movimiento. Entonces, todo lo que existe comienza a existir en nuestra visión cristiana por participación del ser de Dios, por voluntad de Dios. Dios da el ser a todo lo que existe. Cuando hablamos de un corazón quebrado pero no destruido, quiere decir que el mal, claro que fenomenológicamente aparece en nuestra conciencia. Nosotros experimentamos el sufrimiento y el dolor, experimentamos la traición, experimentamos el resentimiento, experimentamos la envidia, la gula, la lujuria. Pero para que el mal exista, ese mal está siempre supeditado a la existencia del bien. Vuelvo al ejemplo. Puede haber gente que tenga vista sin la necesidad de que sean ciegas, pero nadie puede decirme que puede existir la ceguera por sí misma sin que haya vista. Para que haya ceguera, previamente tiene que haber vista, pero no se requiere que la vista lleve a la ceguera. Esto rompe mucho con algunas tradiciones más orientales donde se entiende que el mal tiene una carga ontológica. Nosotros no creemos que el mal sea ontológico, porque si no sería que Dios ha creado el mal. El mal es simplemente privación del bien debido. Y lo hace Dios en respeto a nuestra libertad. Ahora, un corazón roto, pero no destruido, significa que el mal nunca prevalece, porque esa carga ontológica del bien, que todos los entes tienen trascendentales, y uno de los seis trascendentales es el bonum, el bien, como explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, ese bonum, ese bien, siempre prevalece, porque mientras exista el ser humano, mientras existe el hombre, por más pecados que haya cometido y por más caídas que tenga, en su ontología, en su esencia, sigue siendo bueno porque sigue siendo una creación a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, y por eso decimos nosotros, todo santo siempre tiene un pasado, pero también tiene un futuro. Tiene un diablo que le recuerda su pasado y tiene un Jesucristo que le recuerda el potencial futuro que le espera. Entonces, por más que haya un corazón roto, ese corazón todavía existe. Todavía hay algo bueno. Y en ese pequeño espacio bondadoso, Dios puede hacer florecer lo más bello en el peor de los pantanos. Por eso es importante nunca perder la esperanza, porque si no empezamos a sobredimensionar el mal y caemos en los fatalismos como que todos los hombres son malos, o que todas las mujeres son malas, o que todos los seres humanos son malos, y en realidad no funciona así en lo más mínimo. De hecho, hay en todo lo que existe siempre una carga bondadosa. Entonces, con esto yo lo que quiero significar es que el bien existe y existe por sí mismo. Y ese es motivo de nuestra esperanza siempre.
Me hiciste recordar al Quijote, como le dice a su fiel guerrero, a ver, tú corrígeme, porque palabras más, palabras menos, de aférrate con todo tu corazón a Dios, porque suele llover sus misericordias cuando más perdidas están las esperanzas, algo así. Te recuerdas muchísimo eso, como en ese hoyito del que hablas, como hay esa esperanza, como si podemos estar rotos, quebrados, pero justo en esa rotura, en ese pequeño quebranto que podemos tener incluso en nuestra alma, Dios es Dios. Y Dios solo necesita de esa pequeña roturita, si así le queremos ver, o esa pequeña lucecita para entrar. A Dios no le vamos a enseñar a ser Dios. Y Él lo que más, Él anhela estar con nosotros. Oye, Horacio, y es que qué bonito, qué esperanzador es todo esto. ¿Cuáles verías tú que serían algunas señales de que un varón está entrando en un amor auténtico?
Siempre me han hecho esa pregunta mis alumnitos de cuando doy clases, que casi tocamos estos temas también, no todo es Aristóteles. La mejor forma de reconocer el amor auténtico, a mi humilde entender, insisto, no es que yo sea un especialista en el tema, es solamente una lectura quizás hasta muy parcial que puedo dar al respecto, es pensar en la proyección de ese amor. Si ese amor, si uno es totalmente honesto, intelectualmente honesto, es difícil ser objetivo, pero si somos intelectualmente honestos, si ese amor conduce o no conduce al cielo. Esa es la mejor forma de saber si el amor es genuinamente bueno o no. Si uno ve que esa relación de noviazgo, uno dice, bueno, a ver, estamos viviendo en concubinato, nos queremos mucho, yo no digo que pueda haber cariño, nos queremos muchísimo con mi concubina, pero finalmente observo que pasan los años y no se regulariza la situación en el sacramento del matrimonio, que también tiene sus gracias, entonces yo diría, bueno, si soy honesto, sé que eso no me está llevando al cielo, al contrario, sé que eso muy por el contrario me está conduciendo a una situación mucho más desfavorable en mi vida. Y así también, si uno es honesto, se va a dar cuenta que a veces uno piensa, estoy casado hace 10 años y la verdad que estoy con una gran crisis en el matrimonio porque no me siento realizado profesionalmente, siento que estoy frustrado porque veo que mis amigos viajan por el mundo y escriben grandes libros y ellos tienen un gran éxito profesional y yo estoy atascado aquí en un trabajo que no me hace feliz, que no me eleva. Estoy atascado aquí porque ya tengo 3 hijos. Bueno, pero si uno es intelectualmente honesto, sabrá que ese camino De hecho, sí lleva al cielo, porque la causa fin del matrimonio es precisamente, como lo explica el Papa Pío XI en Castico Nubis, lo que es la, además de la importancia del amor, pero lo que principalmente, el tener hijos y educarlos en la fe cristiana. Entonces, a mi entender, en mi lectura en este caso concreto, es que precisamente la forma de entender si de repente una relación es o no es amor auténtico, es principalmente a la luz de los trascendentales. Si esa relación va a conducir o no al cielo. Si uno hace un examen de conciencia y dice, bueno, quizás no sea la persona más feliz del mundo, pero en el sentido de felicidad del mundo moderno, porque la felicidad es posesión pacífica y bien, pero yo sé que esto es lo que Dios quería para mí. Como un sacerdote que muchas veces va a tener una crisis vocacional, va a tener sus dudas, pero sabe que está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido, yo vería que hay precisamente un camino coherente para decir que es amor verdadero, porque finalmente se cumple la voluntad de Dios.
Y estamos hablando, lo que tú que nos estás escuchando, estamos hablando de un amor con A mayúscula, que es un amor que va muchísimo más allá de lo sensible, que es un acto de la voluntad que va acompañado por la gracia. Entonces sí podemos hablar de que estamos en esa perseverancia hacia la plenitud. ¿Cómo se relaciona, hablando de noviazgo, hablando de matrimonio, cómo se relaciona la castidad con la madurez del amante?
Bien, es muy buena pregunta. De hecho, incluso los matrimonios, a veces esto suena un poco raro, pero incluso los matrimonios tienen que vivir en castidad, porque a veces la gente piensa que simplemente hacer uso del matrimonio en cuanto a la intimidad, porque sí. No, al contrario. La educación del varón, la educación del buen hombre, implica que aún en el matrimonio se tiene que practicar la castidad, porque es la forma precisamente de contener, lo que hablamos previamente, todo el desarrollo pasional del hombre. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, para que no sea los sentimientos, lo que no sea la emoción pura, lo que no sea lo más primitivo del varón, lo que domine al ser humano, se requiere una gran educación en ese sentido. Para que el varón amante pueda precisamente madurar, se debe trabajar precisamente en lo que es la contención de los propios deseos, que no es solamente en el orden sexual, es en todos los órdenes. Y esto empieza por ejercicios básicos. Un buen padre de familia, cuando queda, por ejemplo, el último chocolate en la heladera, siempre lo va a guardar para los hijos. Un buen amante, un buen hombre, lo que va a hacer es siempre priorizar a la pareja en ese camino hacia el cielo que en los propios deseos. Entonces, es un camino arduo, ciertamente que lo es, pero el vínculo está en que la castidad implica el dominio de sí sobre el propio cuerpo. Es dominarse uno mismo sobre los deseos que se puedan tener. No digo que sea fácil, muy por el contrario, porque a diferencia de la mujer, en el varón particularmente, la lujuria afecta de manera distinta, como en la mujer la vanidad de repente afecta de otra manera. Pero sí es importante intentar trabajar sobre ello día a día. A veces alguien se puede equivocar, puede caer, pero siempre con misericordia y entendiendo lo que es la bondad de Dios, que se nos da otra oportunidad para corregirnos sobre la marcha, para aprender, para poder paulatinamente ser una persona que vaya más allá de la corporalidad. No quiero restar importancia a la sexualidad porque, insisto, es fundamental el orden procreativo. Pero sí entender que hay cuestiones que son trascendentales, que son fundamentales en la vida matrimonial. Y una cuestión trascendental y fundamental en la vida matrimonial es precisamente el vivir la castidad. Uno diría, ¿cómo puede ser que se casen para vivir en castidad? Precisamente porque se demuestra que el cuerpo, como instrumento del Espíritu Santo, o sea, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo está destinado a un fin y a un bien mayor. El cuerpo se está ordenado a un bien mayor que es la santidad. Entonces, en ese orden de cosas es que el amante maduro, así como sabe entregarse en cuerpo y alma a su esposa con un fin unitivo, con un fin unitivo, además de procreativo, con un fin estrictamente unitivo, también este amante sabe guardarse por el bien y el resguardo del matrimonio. Entonces, tiene que existir siempre este punto de convergencia, este punto de... Sí, diría de convergencia, porque también tiene que ser la mujer la que participa de este proceso, ayudándolo precisamente a su marido a poder sortear una serie de dificultades. Por eso es tan importante el diálogo dentro de la pareja. Por eso es tan importante el diálogo, la caridad mutua entre el varón y la mujer para ese entendimiento, porque, insisto, la castidad debe ser una de las virtudes más difícil de vivir en esta época y por eso requiere también tantísimo, tantísimo desarrollo al respecto.
Absolutamente, me encantó que hayas tocado este tema porque la castidad, en pocas palabras, es vivir nuestra sexualidad conforme Dios la pensó. Y la castidad es para casados, solteros, viudos, divorciados, es para toda la especie humana y es una virtud y no es una negación, al contrario, es una dádiva, es reconocer a Dios en cada parte de nuestro ser. Ya nos quedan muy, muy pocos minutos y si en unas cuantas palabras nos pudieras decir, Horacio, tú y yo que somos padres, en este caso yo que soy abuela, ¿cómo podemos formar el corazón de un niño para que sea un hombre amante mañana?
Voy a contestar simplemente con un caso concreto de mi propia vida. Creo que ya lo supe comentar una vez, pero quizás sirve para el caso práctico de hoy, ¿no? O sea, voy a contar con un ejemplo de mi propia vida. Una vez mi esposa se había que retirar todo un día por un trabajo que tenía que realizar, ¿bien? Y entonces... cuando se había retirado, yo pasé todo el día con mi hija mayor, Inés. Que fue un día bastante, bastante bonito, porque era estar padre e hijo. Tenía que ir con mi hija menor en ese momento. Creo que tenía que ir al hospital a hacer un control médico. Me quedo yo todo el día con mi hija mayor, que es Inés. ¿Bien? Entonces, estuvimos los dos todo el día juntos. Nos levantamos, le hice el desayuno, nos pusimos a entrenar juntos a la mañana, porque entrena conmigo mi hija, claramente. Y después de eso, preparamos juntos el almuerzo y después de eso salimos a pasear, le estuve enseñando a andar en caballo, le iba enseñando distintas cosas de mi trabajo, me acompañó a trabajar, tenía que dar clases ese día. Y cuando llegó la noche, le preparé la cena, comimos un helado juntos y después la acosté a dormir y cuando la acuesto a dormir, antes que llegase la madre, le dijo, bueno, te leo un cuento, después que le leo el cuento, lo tapo, le digo, bueno, aprovechemos a dormir, chanchos, y mañana te levantas tempranito. Y cuando me estoy yendo, me dice papá, y le digo, ¿qué, Inés? Me dice, te quiero mucho, gracias por el día de hoy. Y para mí fue como bastante emotivo, porque fue todo un día juntos. Pero, conclusión de toda esta historia, de toda esta anécdota. Cuando yo me vuelvo sobre Inés, cuando ya irnos, ya irme a dormir yo también, le dije, Inés, ¿te gustó el día de hoy? Sí, papá. Dije, bueno, quiero que aprendas algo. ¿Notaste que estuvimos todo el día juntos? Sí, papá. Bueno, Inés, hoy te has dado cuenta que un buen hombre que realmente te ama te puede hacer feliz sin siquiera tocarte. Nunca esperes menos de cualquier otro hombre. Entonces, ya desde chico, en la vida diaria, en la vida cotidiana, uno puede ir educando a los hijos, para que sepan qué esperar y qué no esperar en el afecto en el día de mañana con sus parejas. Es algo que se va educando desde los 5 años.
Absolutamente. Me encanta, me encanta. Gracias, gracias por acompañarnos en este encuentro donde hemos visto que el amor no es un ideal abstracto, sino un camino concreto, cotidiano y posible. Que cada hombre que escuchó hoy descubra que Dios no se cansa de llamarlo a amar mejor, amar más, amar con un corazón renovado. Horacio, gracias por abrirnos tu alma. Y a ti que nos escuchas, gracias por permitir entrar a tus hogares, a tu corazón. Yo soy tu amiga Lucy Bonnie, tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Como siempre te pido, reza por mí y yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Feliz inicio de Adviento! Dios te bendiga y con tu mirada puesta en el Belén.